que Chile hizo una de las transiciones a la democracia más exitosas que se conocen en el mundo político contemporáneo es una verdad del porte de una catedral, pero que la transición chilena de un tiempo a esta parte se convirtió en motivo de disputa, en motivo de controversia e incluso en motivo de vergüenza, también es una verdad que hay que reconocer. Sobre la transición se ha escrito mucho y Ignacio Walker entrega en su libro Pasión por lo posible, que lleva como subtítulo Elwin, la transición y la concertación, hace en este libro una apasionada reivindicación de lo que fue esta transición. Vamos a conversar con él en esta edición de Terapia Chilense y me complace mucho presentarlo, me complace mucho darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense, donde me acompaña, como es habitual, Arturo Fontén. Bienvenido al programa, Ignacio Walker.
Hola, ¿qué tal, Héctor, Arturo? Muchos saludos a todos los auditores de Radio Duna y gracias por esta invitación para conversar sobre el libro y sobre el país.
Exactamente, exactamente. Mira, mi primera observación, Ignacio, es si acaso este libro tuyo no es un poco tardío. Tardío en el sentido de que a lo mejor esta reivindicación de lo que fue la transición y del sentido que tuvo la transición no debió haberse hecho un poco antes, sobre todo estoy pensando por ahí por el año 14, 15, que es cuando la propia Concertación decide dar vuelta a la página, a lo que había sido la historia de la transición política chilena, y como que la descalifica, como que se empieza a avergonzar de ella, como que y en el fondo eso fue ni más ni menos que la nueva mayoría, ¿no? Una manera de dar vuelta a la página, de dejar la transición atrás y dejarlo como un capítulo más bien vergonzante que glorioso. Es raro que la propia coalición, digamos, que había protagonizado, que había llevado a cabo la transición, como que se avergonzara de ella. En ese sentido, bueno, el libro me parece un poco tardío.
Puede ser, Héctor, puede ser. Ahora, te voy a explicar cuál es el origen de este libro. Este año, 2020, se cumplen, ¿no es cierto?, 30 años desde que asumiera Patricio Elwin, en marzo de 1990. Y por lo tanto, 30 años desde la recuperación de la democracia. Y en estos 2 años en que he trabajado en este libro, como investigador de CIEPLAN, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, es decir, en mi vida académica, que es mi segunda vida, mi primera vida en la vida política, se me ocurrió que podría ser interesante compartir algunas reflexiones en la perspectiva, ¿no es cierto?, que da el transcurso del tiempo sobre la transición, sobre la concertación, porque además descubrí en el camino, hace un par de años, un conjunto de archivos, unas 10 cajas que tenía yo guardadas, de notas personales, de minutas, de memorándum, de todo lo que fue la discusión interna en la oposición a Pinochet con miras al plebiscito, en plena transición, y después los 20 años de la concertación en que me tocó participar directamente. Bueno, y a eso se sumó que el 18 de octubre, como sabemos, ¿no es cierto?, surgió esta consigna que se difundió mucho por las redes sociales, no son 30 pesos, son 30 años. Entonces, la verdad es que yo quiero refutar esa consigna, reivindicar lo que fue la transición, la concertación, en torno a una sola pregunta muy sencilla. ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Tomando en cuenta el contexto de la época, ¿no es cierto?, y con la mirada en retrospectiva que da el transcurso del tiempo. Ese es el origen y el sentido de este libro. Por eso ahora, ¿no?, porque son 30 años desde la recuperación de la democracia.
De acuerdo, de acuerdo. Son 30 años que tú los rearticulas, digamos, bajo un concepto de un posibilismo pragmatista o de un pragmatismo posibilista.
Reformismo posibilista.
Eso, reformismo.
Reformismo posibilista.
Que es una, a ver, que es un, a ver, no digamos que sea un ideal, es solamente a ver, una mecánica. Lo que te quiero decir es que con esa expresión es difícil mover montaña. Con esa expresión es difícil movilizar a la gente. Con un posibilismo pragmático, en una época, digamos, donde la política está llena de quimeras, llena de ideales, digamos, entonces que tú reivindiques un reformismo posibilista es como que estás al debe, ¿o no?
Pero no fue lo que vivimos en ese entonces, me explico. Esto tiene relación con el título del libro, ¿no es cierto? Porque la gente se puede preguntar, ¿cómo esto de pasión por lo posible? No se puede tener pasión por lo posible, dirá alguien.
Bueno, claro, la pasión es por lo imposible.
Claro, pero la gracia de la transición, la gracia de la concertación, es que fue una pasión por lo posible, por ampliar también los límites de lo posible. Porque el método de la reforma, el reformismo asumido como tal, el gradualismo, eso está en la esencia de la transición. Y si hay algo que tuvo la transición, Héctor, Arturo, fue mística, fue épica, fue pasión. Si la lucha contra Pinochet fue brutal, y el periodo, ¿no es cierto?, que nos aproximó al plebiscito de octubre de 1988, el tema de la épica, la ética, la pasión, ¿no es cierto?, ¿en torno a qué? A un tránsito pacífico por la democracia. Aparentemente no es una gran quimera. A propósito de quimera, Héctor, tú recordarás el libro de Ernesto Otone y Sergio Muñoz, Después de la quimera.
Sí.
Porque la transición y la concertación es después de la quimera, lo digo en el libro, después de las planificaciones globales.
No, y yo estoy contigo, Ignacio, en que obviamente la lucha contra la dictadura tuvo épica, y mucha épica, po, mucha épica. Pero el problema es que esa épica no duró los 20 años, no duró ni los 30.
Es que cuando uno está en democracia, no vive en estado constante de excitación, pues, Héctor. O sea, también había un reclamo por la normalidad. Veníamos saliendo no solo de 17 años de una dictadura brutal, con el terrorismo de Estado, con las violaciones a los derechos humanos. Hay todo un capítulo en mi libro sobre los derechos humanos, fundamento ético de la transición y la concertación, sino que también había un reclamo por normalidad después de tres revoluciones. La revolución de Frei Montalva, la revolución en libertad, la revolución de Salvador Allende, que ojo, se cumplen 50 años de la elección de Salvador Allende, y la revolución capitalista de Pinochet, que la describe muy bien Tomás Mulián en su libro, ¿no es cierto?, El Chile Actual, Anatomía de un Mito. Entonces, cuando tú estás en un país que vivió tres revoluciones en 16 años, del año 64 al 80, con quiebre democrático entre medio, con una dictadura brutal de 15 años, había un anhelo de normalidad, de estabilidad, ¿no? Y eso es lo que fue capaz de proveer los cuatro gobiernos de la concertación, incluido, por cierto, el gobierno de la transición, que fue extraordinariamente compleja, con Pinochet comandante en jefe hasta el año 97, ¿no es cierto?, con el compromiso en materia de derechos humanos, ¿para qué decir la pobreza? 5 millones de personas, el 40% de la población, bajo la línea de la pobreza. Si eso no es épica, entonces yo no sé lo que es épica. Pero, por supuesto, perdón, el reformismo posibilista no es un concepto mío, es un concepto de Albert Hirschman, un gran cientista social, el más grande, yo creo, de la historia contemporánea, que acuñó una frase. Yo no tenía título para el libro, Héctor. A principios de este año me encontré con una frase de Albert Hirschman, una política, una pasión por lo posible, una pasión por lo posible, que además está tomada de un filósofo danés, Søren Kierkegaard, que es el autor de la frase. Entonces dije, bueno, tengo título, porque eso es lo que quiero decir, pasión por lo posible, reformismo posibilista, creo que yo es lo que mejor retrata los 20 años de la concertación.
Arturo Fonten.
Hola, Ignacio. Mira, yo pienso que el libro, para los auditores que no lo han visto todavía, yo lo recomiendo. Primero que nada, porque es un libro que te da una imagen histórica de primera mano de lo que fue la organización de la oposición a Pinochet, que culmina en la creación de la Concertación y en el gobierno de Patricio Aylwin. O sea, hay mucho material histórico recogido de primera mano, insisto, y hay novedad ahí, hay cosas que no sabíamos. yo creo que para las personas que vivieron esto y sobre todo para los jóvenes que no lo vivieron, es un libro muy interesante de historia, digamos, de lo que es esa historia, ¿no? Y también lo que ocurre a continuación con el gobierno de Patricia Elwin y un poco con la inspiración fundamental de los primeros gobiernos, de los cuatro gobiernos de la Concertación. Entonces yo creo que el libro, desde luego, hay que rescatarlo como planteamiento histórico.
Y discute, es un libro además que discute la tesis, una tesis que se ha estado imponiendo en los últimos años, que es la tesis, digamos, de que hay una continuidad entre las políticas de Pinochet y las políticas de la Concertación.
Claro, esa es una de las cosas que refuta.
Que refuta, y refuta con vehemencia. Y esa tesis, digamos, está, entre otras partes, en el libro también de Daniel Mansuy, ¿no es cierto?, que nos fuimos guiando en silencio.
Claro, él tiende a compartir esa visión.
Él tiende a compartir un poco esa visión. Aquí hay una refutación muy categórica de eso.
Bueno, porque yo sostengo, no sé si Arturo ibas a terminar con tu...
Sí, no, yo te iba a preguntar un poquito sobre un momento histórico que es tan clave, ¿no es cierto?, que es ese fines del año 87, me parece que es, o sea, a meses del plebiscito donde se toma la decisión por parte de los partidos de lo que será la Concertación de ir al plebiscito, de tomarse el plebiscito, y aparece ahí la reacción, leo, de Joe, de Sawyer and Miller en la misma reunión estajante: se puede ganar, y si ustedes pierden es exclusivamente por su culpa. En fin, hay una analogía con lo que pasó en Corea del Sur, y ahí aparece como un vuelco en el cual la idea de no participar en el plebiscito, que tenía muchos partidarios, se transforma en un grupo que quiere participar y lo hace con gran energía, y se arma, ¿no es cierto?, lo que será la campaña del no. Y esto a mí me interesa mucho porque me parece que es uno de los momentos del libro donde uno como que muestra la incertidumbre en que se vivía. Es decir, hasta ese momento hay una exposición, señalas tú ahí, de Carlos Vergara, donde se dice que a menos que se haga un esfuerzo fundamental, se perderá el plebiscito. O sea, la posibilidad de que Pinochet ganara el plebiscito en esos meses finales del año 87 se veía como algo muy probable. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco más sobre esa escena?
Absolutamente,
sobre esa situación?
Sí. Bueno, lo has descrito muy bien. Yo quiero decir a los auditores, además, que yo tuve el honor que Arturo Fonten fue uno de los presentadores del libro en el lanzamiento, junto con Cristian Banken y con la diputada Natalia Castillo, Revolución Democrática. Así que les agradezco a ustedes tres por su notable presentación. Mira, el año 1987, Arturo, los que éramos opositores a Pinochet estábamos en el suelo. Estábamos bajoneados, deprimidos, no veíamos la luz al final del túnel por ningún lado. Chile se debatía entre la opción del sí, que significaba reelegir a Pinochet 8 años más, y la rebelión popular de masas del Partido Comunista, que había significado, ¿no es cierto?, el intento de asesinato de Pinochet, la internación de armas de Carrizal Bajo. Ese era el país que estábamos viviendo, de una polarización extrema. Entonces, plantear un tránsito pacífico a la democracia, eso sí que era quimera, ¿no? Era casi lo imposible. Bueno, y ahí viene la reunión que yo relato muy bien, no sé si muy bien en el sentido de cómo lo relato, pero fue histórica. En octubre del 87, en Olmué, nos juntamos unos 15 técnicos, académicos de distintos centros, de Cieplan, Sur, Flaxo, todos medios deprimidos. Bueno, pero había una minuta ahí de Eugenio Tironi, que fue muy importante, que Eugenio concluye diciendo: mire, nuestro enemigo no es Pinochet. Nosotros dijimos: pero ¿cómo, Eugenio? No, nuestro enemigo es el miedo, es el temor. No sé si ustedes acuerdan, Arturo, Héctor, el libro de Patricia Pulitzer, Miedo,
claro,
de Chile,
claro,
del año 87. Bueno, entonces, el plebiscito, decir no a Pinochet, era una gran oportunidad para vencer a Pinochet, por supuesto, pero sobre todo al miedo, al temor.
Y usando las propias reglas del juego que Pinochet había definido.
Por supuesto, lo que también tenía costos,
sí,
porque era virtualmente reconocer, ¿no es cierto?, a la Constitución como la cancha. Eso Elwin lo había planteado en junio del 84, en el famoso seminario de Liche, donde había llamado a reconocer la Constitución como un hecho, ¿no? Él dijo: mire, yo creo que esto es ilegítimo, pero no discutamos el tema de la legitimidad. La Constitución es un hecho. Bueno, y ahí en esa reunión de Olmué llegamos a la conclusión que había que inscribirse en los registros electorales, asumir la campaña del no, porque además no necesitábamos ni candidato presidencial, ni lista parlamentaria, ni programa de gobierno, necesitábamos solo unir a todas las fuerzas contrarias a Pinochet. O sea, decíamos, es el mejor escenario, el escenario del plebiscito. Bueno, y en 2 meses, porque descorchamos una botella de champaña el 31 de diciembre, convencimos a 17 partidos. Se nos olvida que éramos 17 partidos. Bueno, y ahí en enero, el Partido Socialista de Almeida llama a votar no, la Democracia Cristiana llama a votar no, el histórico acuerdo entre Clodoviro Almeida y Patricio Elwin, y el Partido Comunista llama a no inscribirse en los registros electorales. Acuérdense el lema, ¿no es cierto? Inscripción es traición. Bueno, esa es la historia.
Así es.
Esa es la historia.
Así es. Yo quisiera aprovechar este momento, Ignacio, para hacer una mención, homenaje de Mónica Jiménez, que acaba de morir y que dirigió una institución que se llamó Participa en esos años y que jugó un rol muy protagónico en este proceso de inscripción en los registros electorales que fue clave.
Bueno, Mónica Jiménez, una amiga de tantos años, fue un actor absolutamente relevante, no solo por Participa, por todo lo que hizo ella, sino porque lo que fue el rol de la sociedad civil en toda la lucha de los años 80 por la recuperación de la democracia, tantas ONG, instituciones de la sociedad civil que fueron tan clave y tan importantes, y Mónica Jiménez ciertamente ocupa un lugar fundamental en ese proceso. Así que me sumo al homenaje.
Oye, Ignacio, y cuéntanos un poco el otro lado de tu libro, porque dejando un poquito el tema histórico, que es uno de los intereses importantes que tiene el libro, por otra parte está esta tesis de que la Concertación opera, ¿no es cierto?, llena de restricciones, que son el marco heredado, y por otra parte tú sostienes que hay convicciones, o sea, hay limitaciones que impone la realidad, las reglas del juego en las cuales se está operando, pero también hay convicciones. Y yo, conversando con gente joven a raíz de este libro, varios me decían, bueno, pero ¿cuáles eran las verdaderas convicciones?
Nosotros teníamos tres convicciones ya en los gobiernos de la Concertación. La convicción de la transición fue el tránsito pacífico a la democracia, ¿no? La Alianza Democrática, el Acuerdo Nacional, en fin. Pero en los gobiernos de la Concertación, nosotros teníamos tres convicciones fundamentales. Primero, los derechos humanos, fundamento ético de la transición y la Concertación. Yo sostengo en el libro, y creo demostrarlo empíricamente, de que en las 77 transiciones a la democracia que han tenido lugar en el mundo en los últimos 40 años, no hay una sola que haya logrado los avances en materia de verdad, de justicia y de reparación en materia de graves violaciones a los derechos humanos como Chile. Esa fue una primera gran convicción. Y mientras estamos conversando aquí a 30 años de haber recuperado la democracia, hay decenas de militares, de oficiales que están cumpliendo condena por violación a los derechos humanos. No miramos al techo, no hicimos la vista gorda, no hicimos borrón y cuenta nueva. Acuérdense, ¿no es cierto?, que en Argentina hubo obediencia dividida, punto final. En Brasil, España, no hubo un solo juicio. En Sudáfrica, que fue muy interesante, la Comisión sobre Verdad, hubo verdad a cambio de impunidad. Entonces, Chile fue muy notable en esta primera convicción. Y la informe Rettig, después la Comisión Valech, bueno, esa es una convicción fundamental. La segunda convicción, la democracia de los consensos básicos, como la llamaba Edgardo Benninger. Andrés Alamán hablaba de la democracia de los acuerdos. Pero es la misma convicción de que una transición a la democracia, ¿no?, y un camino estratégico de mediano y largo plazo solo es fructífero y posible sobre la base de ciertos acuerdos fundamentales. Y la tercera gran convicción fue crecimiento con equidad, distinta del modelo neoliberal de los Chicago Boys, del chorreo, y distinta del neopopulismo. Acuérdense que en los años 80, los gobiernos de Alan García en Perú, el propio Alfonsín en Argentina, que en materia económica fue desgraciadamente un desastre, José Sarney en Brasil, o sea, el tema de la responsabilidad fiscal, la estabilidad macroeconómica, no, pero crecimiento con equidad, reducción de la pobreza. Quiero decir lo siguiente, lo digo en el libro, no hubo un solo país en el mundo en esos 20 años que redujera tan pronunciadamente la pobreza como Chile. Entonces, yo digo esto, Arturo, porque lo que yo no puedo entender ni aceptar de mis amigos, compañeros, algunos camaradas, esta suerte de renegar de lo que yo considero los mejores 20 años del último siglo en Chile, que fue producto, entre otras cosas, de estas convicciones, y no solo las limitaciones.
Pero ¿a quién lo atribuyes tú a ese acto de negativo, esa mirada extremadamente crítica? ¿A quién lo atribuyes tú? ¿Faltó política, como en algún momento sugiere, por ejemplo, Daniel Mansúrian, que la Concertación durante 20 años despolitizó al país? Cuando tú señalas las convicciones, yo creo que no hay ninguna duda de que la Concertación se la jugó por los derechos humanos. Yo creo que no hay ninguna duda de que la Concertación se la jugó por una democracia de grandes acuerdos. Pero donde queda más duda es si la Concertación logró desplegar una mirada sobre la economía y sobre la sociedad que no se confundiera con lo que había sido la mirada del Chile neoliberal, por decirlo así. Apareció como una continuidad, apareció como que no se marcaron bien cuáles eran las diferencias, parece.
A ver, lo primero que hay que decir, Arturo, con toda claridad, es que esta fue una transición, no una revolución. La revolución es puro cambio, cambio estructural, cambio por la vía de la violencia, eso es la revolución, esta fue una transición. Y todas las transiciones, por definición, son continuidad y cambio. Esa es la definición de una transición. Ahora, las fórmulas, ¿no es cierto?, los componentes de continuidad y cambio pueden variar de país a país, pero esa es la esencia de una transición.
Por supuesto.
¿No? Y nosotros sosteníamos que había ciertas cosas que había que mantener. Por ejemplo, apostar por el crecimiento económico. ¿Eso es ser neoliberal? Apostar por una inflación baja que golpea más que nada a los trabajadores asalariados, ¿eso es ser neoliberal?
Bueno,
apostar por la estabilidad macroeconómica.
¿Eso es ser neoliberal? El Frente Amplio te diría que sí.
No, es que no.
Eso piensas tú, Héctor.
Ser neoliberal.
Sí, o sea, yo estoy apostar por el crecimiento no es ser neoliberal, pero si yo digo hay que apostar por el crecimiento, hoy día alguien del Frente Amplio me va a decir, obviamente que eres neoliberal.
Pero esa es una falacia.
Es una
falacia completa. O sea, ¿cómo se puede distribuir lo que no se produce?
¿Cómo
se puede distribuir aquello que cuando no hay crecimiento?
Pero ese pensamiento penetró completamente en la centroizquierda chilena, e incluso en tu partido.
Por supuesto, por eso yo estoy reivindicando con otra mirada ese periodo, porque yo no me compro para nada la tesis de la retroexcavadora de mi querido amigo, el senador, ¿no es cierto?, Jaime Quintana.
Sí,
era la retroexcavadora. La retroexcavadora para remover hasta en sus cimientos el modelo neoliberal heredado en la dictadura. Mira, permíteme darme una licencia. Yo digo lo siguiente. Si nosotros, la centroizquierda, la Concertación, la nueva mayoría, que gobernamos 24 de los últimos 30 años, por favor, un poco más de pudor. Si nosotros llegamos a la conclusión que lo que hicimos durante 24 años, de los últimos 30 años, es administrar el modelo neoliberal heredado de la dictadura, entonces vayámonos todos para la casa, porque significa que hemos engañado a Chile, y por supuesto que eso no fue así, ¿no? Cuando la gente votó por Patricio Aylwin, el presidente de la transición, ¿no es cierto?, que fue notable en su liderazgo político, las modernizaciones de Eduardo Frei, Ricardo Lago, el primer socialista en volver a la moneda. ¿Cuál era la misión de Ricardo Lago? Mostrar que un socialista era capaz de terminar su periodo presidencial, entre otras cosas, de sus múltiples obras.
Y de hacer un gobierno para todos los chilenos.
¿Perdón?
Y de hacer un gobierno para todos los chilenos.
Para todos los chilenos. Oye, Michelle Bachelet, la primera mujer presidenta de la República en Chile. ¿De qué estamos hablando? Ahora, por supuesto que después de 20 años, ¿no es cierto?, cuando yo siento que el 2010, cuando se elige el presidente Piñera, legítimamente la gente apuesta por la alternancia en el poder. Chiquillos saben que más se están maleando, surgían casos de corrupción, ¿no es cierto?, eran los mismos de siempre, pero si así es la democracia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que, ahora, yo en la autocrítica digo que efectivamente hubo mucho exitismo, hubo una cierta autocomplacencia, fuimos perdiendo el cable a tierra, empezaron a ocurrir casos de corrupción, en fin, o sea, hay mucho que decir sobre el vaso medio vacío, pero mi convicción, y en eso consiste el libro, es que el vaso medio lleno es infinitamente más que el vaso medio vacío.
Ignacio, hace un momento Héctor te decía que una de las críticas que hay, que está por ejemplo en el libro de Mansú y en otras partes, es esto de que no hubo política. ¿Cómo te haces cargo tú de esa crítica? ¿Qué respondes tú a eso?
Bueno, yo creo que la Concertación fue el triunfo de la política y no de la tecnocracia, como suele decirse. No fue Teatino 120, como a veces se dice, el Ministerio de Hacienda el que gobernó. Fue la Concertación de Partidos por la Democracia, que fue la base de sustentación política de Elwin, de Frei, de Lago y de Bachelet. Ahora, por supuesto que hubo una impronta de solvencia técnica, sin duda, porque nosotros teníamos que hacer bien la pega. Si la historia de América Latina, a fines de los años 80, fue la hiperinflación, 4.000% de inflación con Alan García en el Perú. ¿No es cierto? Ya lo decía Alfonsín, tuvo que entregar su gobierno 6 meses antes, ¿no es cierto?, de lo que estaba estipulado en la Constitución, por el tema económico. Entonces, nuestra responsabilidad era muy grande. Y la segunda demostración de que esto fue el triunfo de la política, ¿qué fue la Concertación? Fue la alianza de la democracia cristiana y el socialismo democrático. Si eso es una revolución brutal, que habíamos estado en trincheras opuestas, ¿no es cierto?, en la Unidad Popular y en el gobierno de Frei Montalva, y que somos capaces de entender que el país nos exige ponernos de acuerdo, ¿no? Por eso decía el acuerdo entre Clodomiro Almeida y Patricio Elwin, que habían sido amigos en los años 40, en la juventud, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que después, ¿no es cierto?, se distanciaron. El acuerdo entre Gabriel Valdés y Ricardo Lago, y Ricardo Núñez, y Andrés Saldívar, si fue un momento de gran contenido político.
Un momento histórico, un momento histórico. Oye, Ignacio, nos queda súper poco tiempo. ¿Cuán importante fue para ustedes, los hombres que hicieron la transición chilena, la experiencia de España? Porque la experiencia de España también describe la trayectoria de una transición muy exitosa. América Latina, en los tiempos en que asume el presidente Elwin, tenía como experiencia reciente la de Alfonsín, la de Alan García en Perú, la de Sarney en Brasil, que habían sido experiencias muy malas, digamos, ¿no?
Muy malas, pues, muy malas.
En cambio, la española fue una experiencia buena.
Yo diría, lo digo en el libro, al principio y después lo desarrollo, que si alguna experiencia, yo no hablo de modelos, si alguna experiencia tuvimos a la vista, fue la española, la transición española, que se le llamó la transición pactada. Ahora, con una diferencia, ¿no? Que en España Franco murió en la cama. Aquí tuvimos a Pinochet hasta el año 97, de comandante en jefe. Se nos olvida la complejidad que tuvo la transición chilena. Bueno, pero Elwin, cuando expone en junio del 84 en el Iche, que hay que mirar la Constitución como un hecho, él habla de la transición española, de las Cortes, ¿no es cierto?, que detentaron un poder constituyente. Esto de la ruptura pactada, ¿te acuerdas? Sí. La transición pactada. Y después viene Adolfo Suárez, el 86, a Chile, invitado por la Fundación Frei, ¿eh?, que había sido el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros.
Claro.
Entonces, la transición en España para nosotros fue muy, muy importante, y es algo que Foxley, a fines de los años 80, Foxley decía, tenemos que ser la España de los 90. La España de los 90. Bueno, fue muy importante.
Ignacio, quiero agradecer este contacto que has tenido con nosotros. Ha sido un agrado conversar contigo. Ignacio ha publicado recientemente el libro Pasión por lo Imposible, Elwin,
la Transición. Por lo Posible.
Por lo Posible. Por lo Posible, perdón. Pasión por lo Posible, Elwin, la Transición y la Concertación, en un libro editado por el sello de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por los minutos que nos has dedicado, Ignacio Bócar.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Héctor, Arturo, a todos los auditores. Y el libro está disponible por Busca Libre, además de estar en las librerías, en esta era online.
Perfecto, perfecto.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias a ti. Si usted quiere tener una gran experiencia en carnes premium, la mejor en Santiago, la garantía la tiene Cuero Vaca. Cuero Vaca es un restaurante Cuero Vaca es un restaurante en permanente, con una carta en permanente renovación, es un restaurante con un espacio grato y acogedor, y es una tradición que acumula ya 20 años de excelencia. Para cuando tengamos que celebrar, cuando tengamos buenos motivos para celebrar, Cuero Vaca. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilense del ex canciller y ex senador Ignacio Walker y de Arturo Fonten. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.